Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al 23 de agosto de 2026, titulado Salvadores Insuficientes, Gedeón, y Abimelech, escrito por Adewale Akitunde y basado en el libro de Jueces, capítulos 8 a 9. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga. En los tiempos antiguos de la región del mundo de donde yo provengo, cuando un líder militar y político iba a la guerra y vencía a los enemigos del pueblo, por lo general, lo quisiera él o no, el pueblo deseaba o desearía que lo gobernara como su rey o gobernante, especialmente si nunca antes habían tenido un rey. Decían, «Gobierna sobre nosotros». E incluso, si se trataba de un líder militar orgulloso, él mismo organizaba su reinado sobre el pueblo y gran parte de la historia antigua respalda este tipo de acontecimientos. Sin embargo, pocos sabían ellos, o sabían bien poco, que no habían sido liberados de las manos de sus enemigos por el poder de un líder militar, sino por la mano invisible de Dios. Se convirtieron a sí mismos o el pueblo los convirtió en dioses, como la imagen de metal que hizo Gedeón, que usó los aretes de oro que pidió al pueblo para simbolizar su victoria sobre los madianitas. Los israelitas no sabían que Gedeón y los suyos eran salvadores insuficientes, incapaces de salvarlos y con sus propias limitaciones como instrumentos humanos elegidos por Dios, para liberar a su pueblo del ciclo del pecado. Analizaremos las vidas de Abimelech y, sobre todo, de Gedeón, a quien Dios llamó para liberar a su pueblo del pecado, pero quien, al confeccionar un efod, cayó en la trampa que él mismo se tendió, arrastrando consigo a su familia y a los israelitas. Finalmente, tras su muerte, los israelitas volvieron a caer en el pecado. Esta prédica consta de 6 partes. La primera, la promesa de Gedeón de que Dios los liberaría de los madianitas. Esto está en el capítulo 8, versículos 1 al 9. En segundo lugar, Gedeón derrotó a los reyes madianitas y su venganza. Capítulo 8, versículos 10 al 21. En tercer lugar, Gedeón rechazó el reinado de Israel y cedió a un deseo egoísta. Capítulo 8, versículo 22 al 35. En cuarto lugar, usurpación del poder. Los líderes de Siquem se rebelaron contra la casa de Gedeón. Capítulo 9, versículos 1 al 6. En quinto lugar, la parábola de Jotán. Capítulo 9, versículos 7 al 21. Y en último lugar, Dios juzgó la maldad de Abimelech y de los hombres de Siquem. Capítulo 9, versículos 22 al 57. En primer lugar, la promesa de Gedeón de que Dios los liberaría de los madianitas. Esto está en el capítulo 8, versículos 1 al 9. Mientras Gedeón seguía derrotando a los madianitas, los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a luchar contra Madian? Y lo acusaron con vehemencia. Sin embargo, Gedeón actuó con diplomacia y se mostró humilde y magnánimo. En la victoria ante las acusaciones, diciendo, ¿qué he hecho yo ahora en comparación con ustedes? ¿Acaso no es mejor la recolección de las uvas de Efraín que la cosecha de uvas de Abiezer? Finalmente, reconoció a Dios como el principal libertador de su pueblo al decir, Dios ha entregado en nuestras manos, o en sus manos, perdón, a los príncipes de Madián, Oreb y Seba. Por lo tanto, minimizó aún más sus acusaciones con la pregunta, ¿qué he podido hacer yo en comparación con ustedes? Antes de que se calmara su enojo. Luego, Gedeón siguió persiguiendo a los reyes madianitas, a Seba y a Salmuna, y llegó al Jordán y lo cruzó, pero tanto él como sus 300 hombres que lo acompañaban estaban agotados y aún seguían persiguiendo a los reyes madianitas. Por eso, Gedeón le dijo a los hombres de Sucot, «Por favor, Ten pan a la gente que me sigue, pues están agotados, y yo estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Y los oficiales de Sucot respondieron, ¿acaso ya tienes a Seba y a Salmuna en tu poder para que les demos pan a tu ejército? Literalmente, tenían miedo de ayudar a Gedeón por temor a los madianitas. Y también existe la posibilidad de que se tratara de una burla. Pero Gedeón se enojó por su respuesta y dijo, pues bien, cuando el Señor haya entregado a Seba y Salmuna en mis manos, azotaré la carne de ustedes con las espinas del desierto y con los zarzales. Y de ahí subió a Penuel, y les habló de la misma manera, y los hombres de Penuel les respondieron como lo habían hecho los hombres de Sucot. Y él les dijo a los hombres de Penuel, cuando vuelva en paz, derribaré esta torre. Aunque estaba muy enojado, Gedeón reconoció y estaba completamente seguro de que el Señor entregaría a los reyes de Madián en sus manos, tal como les recordó a los hombres de Efraín, que fue el Señor quien entregó en sus manos a los príncipes de Madián, Orer y de Seba. Como cristianos, debemos reconocer que solo somos instrumentos en una misión y que no tenemos poder para cumplir las misiones divinas a menos que Dios lo haga realidad. En segundo lugar, Gedeón derrotó a los reyes madianitas y su venganza. Capítulo 8, versículos 10 al 21. Desde Penuel, Gedeón subió por el camino de los nómadas al este de Nobai, Jocbea, y atacó al ejército, pues éste se sentía seguro. Seba y Salmuna huyeron, y él los persiguió, capturó a los dos reyes de Madián y sembró el pánico en todo el ejército. Solo con la ayuda de Dios pudo Gedeón, con sus 300 hombres, atacar al ejército de unos 15.000 hombres que se sentían seguros, que luego él les hizo sembrar el pánico entre ellos y capturar a sus reyes. Regresó de la batalla, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó, y éste le hizo una lista de los funcionarios y ancianos de Sucot, 77 hombres, y se presentó ante los hombres de Sucot y les dijo, aquí están Seba y Salmuna, de quienes ustedes se burlaron de mí diciendo, ¿acaso ya tienes en tu poder a Seba y a Salmuna para que demos pan a tus hombres que están agotados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y recogió espinas del desierto y zarzas, y con ellas les dio una lección a los hombres de Sucot. Y derribó la torre de Penuel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces le dijo a Seba y a Salmuna, ¿dónde están los hombres a quienes mataron en Tabor? Ellos le respondieron, eran como tú, todos ellos parecían hijos de un rey. Y él les dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre, tan cierto como el Señor vive, que si los hubieran dejado con vida, yo no los mataría a ustedes. Por tanto, mató a los dos reyes, y luego su primogénito, Jeter, un joven, tuvo miedo y no pudo matarlos como se lo había ordenado su padre. Con esta acción, Gedeón busca justicia por la opresión que Madián ejerció sobre su pueblo. También tomó los adornos en forma de media luna que llevaban los camellos alrededor del cuello. Estos adornos son los símbolos dorados del dios de la luna que usaba la realeza. En tercer lugar, Gedeón rechazó el reinado sobre Israel y cedió a un deseo egoísta. Capítulo 8, versículos 22 al 35. Entonces los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros tú, tu hijo y también tu nieto, pues nos has salvado de la mano de Madián. Querían nombrar rey a Gedeón, pero él rechazó el reinado y dijo, yo no reinaré sobre ustedes, ni mi hijo reinará sobre ustedes. El Señor reinará sobre ustedes. Sabía que Dios solo lo había utilizado como un instrumento para liberar a su pueblo del opresor y que los israelitas eran el pueblo de Dios. Sin embargo, fue lamentable que se limitara a rechazar su propuesta y a remitirlos al verdadero rey que tenía autoridad sobre sus vidas, pero no hizo nada más. Gedeón no supo aprovechar el momento para hacer ver a los israelitas cómo se habían alejado de Dios y se habían prostituido con los baales de la tierra, permaneciendo así en el pecado. Desafortunadamente, se dio un deseo egoísta de que su victoria quedara simbolizada en la tierra al pedir que todos le entregaran sus aretes de entre el botín. Ellos respondieron, «Te los daremos de buena gana». Y extendieron una capa y cada uno arrojó en ella los aretes de su botín. Y el peso de los aretes de oro que él pidió fue de 1,700 siclos de oro, además de los adornos de forma de media luna, los colgantes y las vestiduras púrpuras que usaban los reyes de Madián, y además de los collares que llevaban alrededor del cuello sus camellos. Así que Gedeón hizo un efod, una imitación de la vestimenta sacerdotal descrita en Éxodo capítulo 28, a partir de las ofrendas que se habían reunido, y lo colocó en su ciudad, en Ofra. Y todo Israel se entregó a la idolatría tras el efod ahí, y esto se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Gedeón dirigió y juzgó a Israel durante 40 años de paz. Sin embargo, animó a los israelitas a adorar un ídolo dedicado a la victoria militar, en contra de lo que ellos mismos habían declarado en Josué capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió, «Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses». Tan pronto como murió Gedeón, el pueblo de Israel volvió a descarriarse y se entregó a la idolatría de los Baales y tomó a Baal-Berit como su dios. Y el pueblo de Israel no se acordó del Señor su Dios, quien los había liberado de la mano de todos sus enemigos que lo rodeaban. No mostraron amor constante hacia la familia de Jerubbaal, es decir, Gedeón, a cambio de todo el bien que él había hecho a Israel. La palabra prostitución se usó tres veces en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 17, capítulo 8, versículo 27 y capítulo 8, versículo 33. Y no fue una coincidencia, sino una constatación del hecho de que a los israelitas les gustaba adorar ídolos, especialmente los ídolos de los cananeos, como Baal y Baal-Berit, a quienes el Señor les había ordenado expulsar de la tierra. La trampa de los ídolos les hizo olvidar al Señor su Dios y los volvió en contra de la familia de Gedeón. Este es el momento en que usted y yo debemos preguntarnos, ¿qué amamos más que a Dios en nuestro corazón? La idolatría siempre nos separará de Dios y de las personas piadosas. En cuarto lugar, usurpación del poder. Los líderes de Siquem se rebelan contra la casa de Gedeón. Capítulo 9, versículo 1 al 6. Una vez más, este descontento contra la familia de Gedeón facilitó que los líderes de Siquem siguieran a Abimelec, quien en realidad deseaba usurpar el poder para convertirse en rey de Israel, a pesar de que nunca había peleado en una guerra, ya que había desaparecido en combate contra los madianitas. No fue Dios quien lo elevó al trono, sino un rey autoproclamado. Abimelec, cuyo nombre significa «mi padre es rey», creyó que podría abrirse camino hacia la realeza matando a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres sobre una sola piedra. Pero Jotán, el hijo menor de Jerubbaal, se salvó, pues se había escondido, y se reunieron todos los líderes de Siquem y todos los de Bet-Milo, y fueron y proclamaron rey a Abimelec, junto al roble de la columna en Siquem. Este es un caso en el que tenemos que hacer lo que sea necesario, incluso cuando implique sangre e impiedad. ¿Qué impulsa nuestras ambiciones? ¿La piedad o la impiedad? Es una pregunta retórica, pero debemos asegurarnos de que en todo momento nos guíen la piedad y el amor a Dios y a la humanidad. En quinto lugar, la parábola de Jotán. Capítulo 9, versículos 7 al 21. Cuando se le contó esto a Jotán, él se dirigió a la cima del monte Gerizim. El monte Gerizim simboliza las bendiciones de Dios en la historia de Israel. Alzó la voz y les dijo, «Escúchenme, líderes de Siquem, para que Dios los escuche». Jotán advierte a los líderes de Siquén que Dios se opondrá a ellos a menos de que sigan su consejo. Y esto es lo que dijo: en una ocasión los árboles salieron a ungir a un rey para que reinara sobre ellos, y le dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió: ¿acaso voy a abandonar mi abundancia con la que se honra a dioses y hombres? Pues la gente usaba el aceite de oliva para ofrendas religiosas y para ungir a los reyes. ¿Y voy a ir a gobernar sobre los árboles? Y los árboles le dijeron a la higuera: ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió: ¿acaso voy a dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a gobernar sobre los árboles? Y los árboles le dijeron a la vid: ven y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿acaso voy a dejar mi vino, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a gobernar sobre los árboles? Entonces todos los árboles le dijeron a la zarza: ven y reina sobre nosotros. Y la zarza, que es una planta inútil y dañina, dijo a los hombres, a los árboles, perdón: si de buena fe me están ungiendo rey sobre ustedes, entonces vengan y refúgiense a mi sombra. Pero si no es así, que salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, pues si actuaron con buena fe e integridad al coronar a Abimelec como rey, y si han tratado bien a Jerubbaal y a su casa, y le han hecho lo que merecían sus obras, pues mi padre luchó por ustedes, arriesgó su vida y los liberó de la mano de Madián, y hoy se han levantado contra la casa de mi padre y han matado sus hijos, 70 hombres sobre una sola piedra, y han hecho rey a Abimelec, hijo de su sierva, rey sobre los jefes de Siquén, porque es pariente suyo. Sí, pues han actuado con buena fe e integridad con Jerubbaal y con su casa hoy, entonces regocíjense en Abimelec y que él también se regocije en ustedes. Pero si no es así, que salga fuego de Abimelec y devore a los líderes de Siquén y de Bet-Miló, y que salga fuego de los líderes de Siquén y de Bet-Miló y devore a Abimelec. Y Jotán se escapó, huyó y se fue a Beer, donde se quedó a vivir por culpa de Abimelec, su hermano. La parábola de Jotán fue una profecía y una realidad para los líderes de Siquén y para el futuro de Abimelec, ya que el fuego simboliza el juicio y la destrucción que ocurrieron en los versículos 54 y 57. La gran pregunta es: ¿en todo lo que hacemos, actuamos de buena fe ante Dios y ante los hombres? ¿Cuál es esa pequeña acción que puede empañar nuestra contribución al reino? Revisarla y arrepentirnos de ella marcará una gran diferencia. En sexto lugar, Dios juzga la maldad de Abimelec y de los hombres de Siquén. Capítulo 9, versículos 22 al 57. Abimelec gobernó a Israel durante 3 años, y Dios envió un espíritu maligno entre Abimelec y los líderes de Siquén. Los líderes de Siquén traicionaron a Abimelec para que se cumpliera la violencia cometida contra los 70 hijos de Jerubbaal. Que su sangre recaiga sobre Abimelec, su hermano, quien los mató, y sobre los hombres de Siquén, quienes le dieron valor para matar a sus hermanos. Y los líderes de Siquén le tendieron una emboscada en las cimas de las montañas, y asaltaban a todos los que pasaban por ahí, y se lo comunicaron a Abimelec. El espíritu maligno al que se hace referencia aquí alude a una actitud de mala voluntad y discordia que busca hacer daño a los demás. Este es el castigo por su traición. Estos versículos resumen que Dios devolvió el mal de Abimelec y de los ciudadanos sobre sus propias cabezas, cumpliendo así la maldición de Jotán. Estos capítulos muestran que Abimelec se abrió camino hacia la realeza a costa de la sangre de sus hermanos. No fue designado por Dios y fue un usurpador, mientras que Gedeón fue designado como líder, utilizado por Dios en primera línea de batalla, y fue un juez que guió a Israel durante 40 años de paz. Sin embargo, por muy gran líder que fuera, no fue un salvador suficiente para los israelitas debido a su personalidad y sus defectos. fomentó la idolatría en tiempos de prosperidad, lo cual se convirtió en una trampa para él y su familia. Sus acciones contra Sucot y Penuel no podían atribuirse a Dios, y la voz de Dios no se escuchó en este capítulo. Obviamente Gedeón era totalmente insuficiente como para que se esperara de él que fuera el rey davídico que traería la salvación al pueblo de Dios para romper su ciclo de pecado, derrota, arrepentimiento, liberación, descanso y retorno al pecado, ya que la liberación proviene únicamente de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si queremos romper ese ciclo de pecado en nuestras vidas, tenemos que acudir a Jesús, y Él nos salvará a todos. Acérquese a Él hoy, acérquese a Él para siempre. Amén. Que Dios le bendiga.